Muy buenos días, tengan todas y todos, o buenas tardes, dependiendo de la región del mundo en que nos puedan estar viendo en esta ocasión, o bien en las reproducciones correspondientes. Hoy es el día jueves 30 de junio, estamos en el tercer día de trabajos en el marco de la Cumbre de la Democracia Electoral de las Américas. Hemos 18 organizaciones. Hemos impulsado un movimiento de reflexión y fortalecimiento de la democracia electoral en distintas partes del mundo. Para ello hemos programado 5 foros regionales. El de Europa se llevó a cabo el 8 y 9 de junio. Estamos en plena realización de América. Para el mes, para 25 y 26 de julio, llevaremos a cabo el de África. 11 y 12 de agosto será el foro regional de Asia. Y en breve estaremos informando a ustedes sobre el de la región árabe que abarca Norte de África y Medio Oriente. Les informo que estos foros regionales tendremos una expresión global el próximo septiembre 20, 21 y 22 para celebrar la cumbre global y podamos discutir las conclusiones o puntos de vista y perspectivas de los distintos foros regionales. Muchas gracias a ustedes por su participación y le doy la palabra a la doctora Mónica Cachón, colombiana y profesora de la Universidad de Los Andes. Adelante, profesor.
Bueno, Manuel, buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Es un placer estar acá y les agradezco a todas las organizaciones y especial a Gerardo por la invitación, a la OEA por la invitación a moderar esta sesión temática sobre nuevas prédicas sobre el fraude electoral y sus implicaciones para la integridad de las elecciones. Yo creo que este es un tema fundamental, pero que en algún momento creíamos superado, ¿no? Cuando ustedes buscan las referencias académicas sobre el fraude electoral, antes de esta década básicamente nos referíamos a fraudes electorales en sistemas autoritarios, hablábamos de fraude electoral en sistemas de administración electoral muy precario, en donde efectivamente había muchas discusiones sobre la calidad de las elecciones. Luego en la tercera ola se crearon administraciones electorales más potentes, más capaces y más independientes, sobre todo para lograr profesionalizar y tecnificar el ejercicio de los resultados electorales de tal forma que dieran tranquilidad y legitimidad al proceso electoral. Pero, evidentemente, es inevitable pensar del fraude electoral ahora y no recordar la suspicacia que generó el expresidente Donald Trump en 2016 sobre los resultados electorales en una de las democracias que pues admiramos todos más y creemos digamos, tiene un ciclo electoral y una administración electoral, aunque compleja, muy consolidada, y esa suspicacia que origina, digamos, el uso de redes sociales en circunstancias que pueden ser aisladas y no necesariamente sistemáticas, o la creación de noticias falsas para entrar a cuestionar lo que es el fundamento de la democracia, que son precisamente las elecciones. Si no tenemos un sistema electoral consolidado, no creemos en los resultados electorales, poca va a ser la legitimidad que deriva de este gobierno. Entonces, pues estas elecciones yo creo que son icónicas en ese respecto y efectivamente hacen que se cuestionen los resultados ya no desde esa suspicacia o desde la relación entre el Ejecutivo y la administración electoral en otros sistemas que vimos, ¿no?, en donde los presidentes quisieran quedarse en el poder o tuvieran esa intencionalidad. Entonces, creo que es interesante ver también la conjunción entre esas redes electorales, ¿cierto?, y las redes sociales esta nueva historia de fraude electoral en varios de nuestros países. Creo que también es importante señalar que hemos visto en muchos de los países que los resultados electorales terminan por pues nosotros, las naciones latinoamericanas, eligiendo presidentes outsiders o muy independientes que no tienen gran poder a nivel legislativo o terminan con una legitimidad muy precaria, tienen como estrategia también cuestionar la autoridad electoral. Esto, digamos, lo hemos visto en el caso de Brasil, en donde efectivamente se han hecho cuestionamientos formales al presidente Jair Bolsonaro por intrometerse y crear expectativas, digamos, de fraude electoral en el país, generan aún más desconfianza, porque por supuesto los votantes, la figura más importante del sistema, crear suspicacia sobre el sistema electoral, pues nos hace dudar sobre ese blindaje institucional que se ha creado a lo largo de los años. Recuerdo un poco en estos seminarios que siempre hablamos de que hemos mejorado en la ejecución del proceso electoral, pero ese resultado electoral no necesariamente significa que tenemos democracias menos congestionadas y vulnerables. Entonces, ¿cómo estos cuestionamientos a las autoridades electorales, a la independencia y a la credibilidad de esos resultados afectan la democracia? Es el tema de hoy. Creo que tenemos unos invitados de lujo para tener esta conversación. Tenemos un mundo en donde los ciudadanos son cada vez más protagonistas, donde una noticia aislada se puede convertir en una noticia nacional simplemente por la magia de las redes sociales, y esto obviamente tiene impactos importantes luego para recobrar esa independencia institucional, esa credibilidad institucional y sobre todo pues la consolidación democrática que representa ese símbolo de aceptar los resultados. Entonces, solamente para nombrar: Venezuela en el año 2020, Brasil en el año 2021, la discusión intensa que surgió acerca de la elección boliviana y pues obviamente, cómo no, recordar el caso colombiano, en donde acabamos de pasar unas elecciones en donde el presidente electo Gustavo Petro tuvo muchísimos reparos y cuestionamientos frente a un proceso electoral que surgió unos resultados en menos de 2 horas y que pues parecía no tener muchas razones para cuestionarlo. Entonces, bueno, este es el panel de hoy. Vamos a darle la palabra a Gerardo de Icaza. Para comenzar, Gerardo es el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Gerardo, tienes 15 minutos.
Muchas gracias, Mónica, y es un gusto compartir este espacio con los otros panelistas, y quiero tomar además esta oportunidad para decir que es un gran honor para participar en esta cumbre, que de una forma muy visionaria y muy positiva ha organizado en particular el INE de México y en particular la coordinación que dirige Manuel Carrillo. Entonces, una felicitación muy sincera por esta serie de eventos que constituyen una cumbre de la democracia electoral que me parece muy relevante en estos momentos en el mundo entero, y además habla del alcance global que tiene el prestigio ganado a través de muchos años el Instituto Nacional Electoral de México. La introducción que hace la doctora Pachón es muy interesante, y yo me voy a disculpar de entrada porque no me voy a referir a ningún país. Ya veo que ella sí lo hará y está muy bien, y me imagino que los otros panelistas también. Me referiré más al fenómeno como tal de narrativa del fraude. Hace unos años escribí un paper sobre esto, y en la preparación de este panel me di cuenta de cuánto ha cambiado esta propia narrativa, y cómo ha evolucionado para mal esta narrativa. Una de las razones por las cuales la narrativa de fraude tiene tanto éxito a nivel mundial, diría yo, ya en los sistemas democráticos, es primero porque hay una falta de confianza en las instituciones públicas en general. Y se aprovecha aquellos que quieren hacer valer esta narrativa de fraude de esa falta de confianza. Y mezclan todo tipo de cosas. Mezclan desde salarios de las autoridades electorales, que nada tiene que ver con un fraude, con la confianza en un proceso electoral. Esta falta de confianza en las autoridades, en general en el poder público, es además causa y efecto de la narrativa. Es decir, es, por un lado, una forma muy fácil de atacar a las instituciones electorales, pero por otro, genera más desconfianza en las autoridades electorales. Y eso, nuevamente, no le hace bien a la democracia. La segunda razón es lo abstracto de la palabra y del concepto de fraude. Cuando estamos diciendo que va a haber un fraude electoral, porque además muchas veces se plantea un futuro, no se plantea a toro pasado, hubo un fraude. Va a haber el fraude. Es decir, ahí viene el lobo electoral, ¿no? Que es el fraude. Bueno, ¿qué significa en realidad si desmenuzamos esto de fraude que va a ocurrir? ¿Qué significa? A la mente del ciudadano común significa que, básicamente, por quien yo voté, que normalmente es visto desde la narrativa de fraude, por quien está metiendo la idea de la narrativa de fraude, el fraude, no va a ganar. Me van a quitar la oportunidad de que esa persona sea mi líder. Pero no se explica mucho qué significa, cómo se va a hacer, qué elementos se tienen, ¿no?, de control para que esas cosas no sucedan. Inclusive en países donde existen varias fases de control postelectoral que garantizan que es muy difícil que exista un fraude electoral. O que existe simplemente independencia. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que es prácticamente imposible que exista, que se consuma un fraude electoral en un país en donde existe una autoridad electoral independiente. Es prácticamente imposible. Sin embargo, sí es posible donde las autoridades electorales han sido cooptadas. Ahora, volviendo a la palabra fraude. En realidad, cuando desmenuzamos esta palabra fraude o este concepto de fraude electoral, nos estamos refiriendo a tres posibles conductas o tres posibles escenarios. El primer escenario es el de simplemente que existan errores que se magnifican. Y entonces eso alimenta la narrativa de fraude. Ojo, no hay proceso electoral perfecto. Los procesos electorales son procesos muy minuciosos, que tienen una infinidad de procedimientos previos y una infinidad de cosas que pueden ocurrir, pues, desde la logística electoral, desde el registro de candidaturas, desde el propio padrón electoral, en donde puede haber errores. La narrativa del fraude se alimenta de estos errores, algunos de ellos muy menores, otros no tan menores, pero algunos de ellos muy menores, y maximiza esos errores. La segunda acción son, en efecto, conductas dolosas, acciones que buscan alterar los resultados electorales. Y estos también tienen una enorme, enorme gama de acciones que se pueden, que pueden encuadrar dentro de estas conductas dolosas. Pueden ser desde la compra de voto, desde la compra de las cédulas del día anterior, desde el llevar a votantes a distintos centros de votación, algunos a sus propios centros de votación, otros a centros distintos, a votar, a el famoso carrusel, embarazar las urnas, es decir, una serie de acciones, algunas de ellas que buscan incidir quizá en una localidad, otras a un nivel mayor, y que buscan, en efecto, alterar un resultado electoral. Ahora, en mayor o menor medida, prácticamente en todas las elecciones, hay algo de esto. Hay algo de compra de voto, hay algo de acarreo de votantes, hay algo de irregularidades menores. El problema es, claro, cuando esto se vuelve en operaciones mayores, o cuando además de esto existen problemas que realmente pueden afectar los resultados y son determinantes para un resultado electoral, como bueno, la falsificación de actas electorales, el tener estructuras informáticas paralelas, cuestiones que, bueno, ahí sí ya estamos hablando de algo, digamos, irregularidades muy mayores. Y el tercer elemento que puede, que incide en esta narrativa o que son de estas conductas que generan no solo la narrativa, sino que en algunos casos pueden ser muy dañinas para el proceso electoral, es la manipulación de las reglas electorales. Es decir, de entrada ya existe un desbalance y unas reglas que benefician mucho más a unos actores que a otros actores electorales. Pueden beneficiar a que tienen más dinero, puede beneficiar a un partido político en una zona determinada más que a otros, o puede haber manipulación, mal uso, simulación de estas reglas electorales. La inhabilitación de candidaturas por razones muy, muy menores, o la habilitación de candidaturas que no corresponden, ¿no? Esa manipulación de las reglas también es algo complejo, y todas estas cosas, insisto, están presentes en la región. Ahora, en los últimos 10 años que ha observado las elecciones la Organización de Estados Americanos, y que ha observado, no sé, habrán sido unas 100 elecciones en esos 10 años, pues hemos visto estas cosas, sí, pero se pueden contar con los dedos de una sola mano en donde se han visto estas cosas de una forma tan determinante que afecta el resultado de una elección, ¿no? Son contados estos ejemplos y están disponibles en nuestros informes. En todos los casos han sido señalados por la Organización de Estados Americanos. Ahora, existen responsables de esta narrativa del fraude. ¿Y quiénes son los responsables? Y aquí es donde viene quizás el cambio mayor de unos años para acá. Porque siempre ha habido candidatos irresponsables, siempre. Y siempre ha sido una estrategia política para el candidato que no cree que se va a beneficiar de un resultado electoral, sembrar dudas en el proceso electoral. Es decir, no me venció el adversario, no perdí yo por ser un mal candidato, sino me vencieron las condiciones de la elección. Pero lo que realmente ha cambiado son, creo yo, dos cosas. Primero, que la narrativa del fraude se ha instalado en algunos gobiernos, por parte no solo de candidatos que ganan, sino durante el ejercicio de esos gobiernos. Y eso no solo genera una narrativa que instala falta de confianza en el proceso electoral, sino que además crea un conflicto institucional. Crea un conflicto, porque esa persona ya no es un candidato o una candidata, ya no es un particular aspirando a un cargo público, ya es la representación humana de una institución. Y ataca a otra institución. Bueno, y estos ataques también varían. Van desde ataques personales a los integrantes de la autoridad electoral, a presiones, a intimidaciones, a amenazas, a no otorgar presupuesto, en fin, una serie de ataques que además, nuevamente, también se vuelven causa y efecto de la desconfianza en las instituciones. La otra cosa que ha cambiado es el acceso y el poder, y sobre todo el acceso a una cantidad de información no verificable que tiene la ciudadanía. Y yo diría, no solo eso, sino a la simulación de información que parece ser veraz. La buena desinformación tiene algún elemento de veracidad, tiene algún elemento que puede ser confundido como verdad. Pero lo que ciertamente hay hoy en día es un esfuerzo de la ciudadanía de equiparar fuentes de información y darles el mismo valor conforme a su propia ideología política. Y eso no pasa solo en lo electoral. Es decir, puede haber 100 estudios que dicen que tal vacuna funciona, pero el ciudadano que cree en que la vacuna no funciona o que una vacuna no funciona, se agarra del estudio de la universidad remota hecha por 3 especialistas que no eran especialistas en vacunas para decir, aquí tengo una fuente de información que valida mi postura. Y es muy difícil convencerlos de lo contrario. ¿Qué se puede hacer? Y voy a los otros dos responsables y con esto termino. Los responsables de siempre, los candidatos, que buscan, como ya dije, ponerle algún tipo de duda a algún proceso electoral, cuando no se ven beneficiados. Ahora, a mí me parece muy positivo lo que estamos viendo, y es la única referencia a un país que voy a hacer, es lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Es decir, se están tomando medidas de rendición de cuentas, de responsabilidad frente a una narrativa de Estado. Y me parece que eso es algo de lo que en la región debemos de aprender. La cuarta, pero la segunda de los tradicionales, son los medios de comunicación. Y con esto termino. La responsabilidad de los medios de comunicación no solo reside en dar toda la información, o la información más exacta y más correcta, y toda la información que tenga un valor noticioso. Pero también hay una tendencia, y me interesaría también saber qué opinan los otros panelistas sobre este tema, de que cuando un candidato o una candidata afirma que habrá o hay un fraude electoral, la carga de la prueba, curiosamente, no la tiene el candidato o la candidata que afirma eso, sino la institución electoral tiene que demostrar que no hay fraude. Y ahí hay una carga de la prueba, digamos, totalmente al revés. Porque los medios de comunicación tienen la responsabilidad de cuestionar a estos candidatos y decirles, a ver, ¿por qué dice usted esto? Y de informarse previamente, no después esperando la respuesta, sino previamente, aprender del proceso electoral y saber qué garantías hay. Con eso terminaría mi primera intervención. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, Gerardo, por tu intervención. Me parece muy importante esa acotación sobre el concepto de fraude y cómo este ocurre y, digamos, cuáles son los alcances de diferentes tipos de fraude, siendo obviamente la manipulación de reglas electorales uno muy grave, porque podría tener potencialmente efectos sobre los resultados y las preferencias de los votantes. Y también toda esta argumentación sobre la narrativa del fraude, que es tan fundamental y que se hace mucho más problemática en la medida en que efectivamente la ciudadanía tiene acceso a datos, pero también es sujeta de manipulación en la presentación de información que no necesariamente genera, pues, una, digamos, que puede ser excepcional o puede ser leída dependiendo de los sesgos y los prejuicios que tiene cada uno de los votantes. Efectivamente, tener más acceso a la información nos trae muchos beneficios, pero también puede ser, un arma de doble filo en la medida en que no tenemos la posibilidad de curar y sopesar la calidad de la información que estamos recibiendo, especialmente en momentos de alta competencia y animadversión institucional, como mencionas. Entonces, muchas gracias, Gerardo. Quisiera darle la palabra entonces a Tammy Patrick, asesora principal del programa de elecciones de la Fundación para la Democracia, Democracy Fund. Tammy es una gran experta en este tema, tiene una extensa experiencia y es un gusto poder escucharla. Tammy, welcome, thank you for joining us here, and you have 15 minutes.
Thank you so much.
Muchísimas gracias. Estoy teniendo problemas de conexión de internet. Por favor, háganme saber cuando sea más serio el problema para apagar mi video. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Me rompe el corazón hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero quería compartir con ustedes mi perspectiva de lo que vemos en las elecciones intermedias basado en lo que ha sucedido en los últimos años. Lo que hemos aprendido en Estados Unidos es algo que ya deberíamos de saber, que no se puede dar por sentado la democracia. Las normas democráticas no se pueden dar por sentado. ¿Por qué? Porque pueden desaparecer en un parpadeo. Entonces, cuando hablamos del fraude electoral, las elecciones en Estados Unidos son muy descentralizadas. Tenemos más de 10,000 jurisdicciones de elecciones. Entonces, generalmente las elecciones se dan de manera muy local en jurisdicciones muy pequeñitas. De hecho, el 75% de los funcionarios electorales atienden a solamente el 8% de los electores. Y vemos que el otro porcentaje atiende al 75%. O sea, hay muchos votantes urbanos, pero también hay muchos funcionarios que conocen a cada uno de sus votantes o a su familia. Entonces, eso se vincula a la noción del fraude, sobre todo cuando hablamos del fraude de identificación. Entonces, aquí tengo una diapositiva que me gusta compartir con ustedes, porque así sabemos cómo los electores han cambiado en Estados Unidos y eso ha afectado la narrativa de fraude. Perdón, estoy recuperándome de COVID, entonces tengo un poco de tos. En el 96, la gran mayoría de los estadounidenses iban a las casillas el día de las elecciones, eso es lo que vemos arriba. Algunos estados estaban haciendo votaciones por correo y algunos otros podían hasta votar antes de las elecciones. En el año 2000, más electores tenían más opciones y es por eso que vemos este globito de nieve arriba, porque cuando les damos más opciones a los electores, esto es 2004, 2008, y vemos que cuando tienen más opciones para votar, por ejemplo, en el 2012, no tienden a seguir el método de solamente votar en un día. 2016 vemos que también va cambiando. Entonces, cuando ya no van al día de las elecciones, la narrativa de fraude ha cambiado. Y ahora se enfocan a los votos por correo. Y esto lo vimos mucho en el 2020, donde más de la mitad de nuestros electores votaron antes del día de las elecciones. Y por la pandemia global, muchos de ellos aprovecharon el hecho de mandar su boleta por correo. Pero millones de votantes están recibiendo su boleta por parte del correo tradicional. Y uno pensaría que eso tendría un impacto en la narrativa del fraude en mi estado, por ejemplo, de Arizona, donde 60, 70 o hasta 90% de los electores estaban recibiendo su boleta por correo y así lo habían recibido durante 10 o 20 años. Y sin embargo vimos esa narrativa de fraude. Y la realidad es que las elecciones del 2020 de Estados Unidos fue una de las elecciones más seguras, observadas, auditadas, transparentes de la historia y el más debatido. Y tuvimos también el número más alto de electores. Entonces, nosotros deberíamos estar celebrando las elecciones del 2020 porque fue un evento increíble. No fue la catástrofe que hubiera podido ser. Desafortunadamente, no fue lo que escuchamos. Y lo escuchamos del presidente, de su FBI, de su Seguridad Nacional, de su Departamento de Justicia. Todos le dijeron al presidente, no hubo fraude, fue una elección segura. Sin embargo, aquí vemos lo que sucede en los reclamos de fraude, de que hay gente que está votando, de que los no ciudadanos están votando, que la gente está votando dos veces, que la gente que no puede votar está votando, y que eso de alguna manera va a eliminar su voto válido porque esas personas están votando. Y eso está en los titulares, pero lo que sabemos es que cuando se da el fraude electoral, porque obviamente sí se da, generalmente es muy limitado. Aquí tenemos algunos ejemplos de personas que votaron con la boleta de la mamá que había muerto. Siempre es la boleta de la mamá muerta. Y hay casos en los que se da. Sin embargo, estamos hablando de una o dos boletas, es algo mínimo. Sin embargo, lo que sí vemos es que hay una persecución no proporcional. En estos casos, esos individuos que de manera consciente usaron la boleta de su mamá muerta no fueron sancionados tan fuertemente. Sin embargo, en Florida, donde había una legislación y litigaciones sobre individuos que habían obtenido nuevamente su derecho a votar, fue presentado ante los tribunales y cambiaban las reglas y los individuos estaban confundidos y votaron y a lo mejor tenían una multa de $7 que no habían pagado. Entonces los meten a la cárcel por un año. Y obviamente son personas de color. Entonces aquí es donde vemos el racismo sistémico de nuestro sistema penal y de nuestra jurisprudencia. Vemos que aquí es un factor importantísimo y es muy importante por varias razones. Pero cuando nosotros hablamos de fraude, es muy importante que recordemos que no es muy común en Estados Unidos. De hecho, muchas veces los citan y se verifica de que más personas son electrocutadas con un relámpago que ser acusadas de fraude electoral. Entonces, la idea es que las personas tienen que seguir participando, seguir enojadas y seguir donando. Hay un incentivo de seguir con la narrativa de fraude, por ejemplo, en los últimos 2 años, nosotros sabemos que millones de dólares se invirtieron en Arizona para la revisión postelectoral. Y debo de decir que las elecciones en Arizona se hacen con auditorías hechas a mano. Yo trabajaba ahí. Hay auditorías de reconciliación para asegurarse de que no haya más votos que boletas. Entonces tienen una auditoría muy robusta y real en las elecciones. Y sin embargo veían esto como una oportunidad para meter millones de dólares al Estado, a los actores de los partidos políticos. Y cada estado en Estados Unidos tiene una ley para que los candidatos tengan la posibilidad de ir a un tribunal si no fue legítimo o legítima la elección, pero no hubo evidencia en ningún estado que se tuviera que cuestionar la elección. Solamente un caso de todos estos 62 casos en donde no porque hubiera fraude, sino porque el Estado quería permitir que los electores tuvieran días adicionales para verificar su firma y el tribunal no lo permitió. Entonces, si hablamos de socavar la legitimidad de las elecciones del 2020 en Estados Unidos, esto utilizó estas declaraciones de fraude para meter muchísima legislación, revisiones adicionales por los partidos políticos, como lo que mencioné de Arizona, y el 6 de enero querían detener el recuento de votos del colegio electoral. Y también, como resultado, hubo un ataque a los funcionarios electorales a través de amenazas de muerte, acoso a su familia, amigos, personal. Y estamos viendo una cantidad enorme de funcionarios electorales que dejan su trabajo. En algunos estados, hasta una tercera parte o la mitad de los que están ahí trabajando dejan su trabajo como funcionarios electorales. Y eso es muy problemático. Y precisamente por las audiencias del 6 de enero, nosotros sabemos que un expresidente de Estados Unidos intentó presionar a estos funcionarios electorales a nivel estatal y local para que cambiaran los conteos de votos, para encontrar votos, para rechazar lo que se había aprobado legítimamente. De hecho, varios condados tenían boletas, por ejemplo, en centros urbanos, y que mandaran una narrativa totalmente falsa. Todas son actividades ilegales y se están documentando antes de las audiencias del 6 de enero y creo que lo escucharemos conforme se van haciendo descubrimientos. Sabemos que ese mismo presidente, y no estoy diciendo nombres intencionalmente, pero ese mismo presidente le pidió a varios procuradores que declararan que la elección había sido corrupta y que los del Congreso hicieran todos. Los procuradores no hicieron esto. Se rehusaron y más bien salieron y declararon públicamente que no había fraude en las elecciones del 2020. Pero ahí no se detuvo la narrativa. Sabemos que esas fuerzas antidemocráticas son impulsadas también por adversarios extranjeros con mensajes en redes sociales. Sabemos que han intentado robar una elección del ganador legítimo de acuerdo a reclamos falsos de fraude. Llevo 20 años en este trabajo y nunca pensé que estaría hablando de nuestras elecciones de esta manera en Estados Unidos. Y sin embargo, aquí estamos. Creo que nos dejamos llevar en la comodidad pensando que las reglas democráticas eran lo suficientemente fuertes. Pero aquí está la amenaza, el fraude a la gente, la degradación del proceso, la falta de confianza en la legitimidad de las elecciones, el ataque a los funcionarios electorales, así como también a aquellos profesionistas que dejan su área de trabajo. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas en Estados Unidos, es que hemos visto en Nuevo México que hay oficiales municipales que no quieren certificar una elección. pero se les auditó, no se encontró problema, encontraron que todo el equipo de conteo funcionaba perfectamente bien, no había discrepancias. Sin embargo, los individuos de esa comisión municipal sabían que por instinto, en su corazón, que esos sistemas electorales no eran precisos, que el conteo no había sido preciso porque lo escucharon del expresidente. Estamos hablando de un hecho después, donde las emociones están dominando lo que sabemos como real y verdadero. Hace un par de días, el martes, sucedió algo bueno en Colorado. Tina Peters, que fue acusada por sus teorías de conspiración y por dar acceso a los individuos que no tenían autorización a todos sus sistemas de votación, pusieron contraseñas en una pantalla, en un evento promocional, así lo voy a llamar, porque no sé cómo llamarlo, pero ella perdió, le quitaron su puesto, pero después estaba postulándose para una posición de nivel estatal. Entonces vemos que no se le acusó de nada y ella sigue adelante. Ello es triste. No tengo una nota positiva que decir, pero sí hay un recurso para revisar lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es ElectionMine. ElectionMine es una acumulación de reportes de noticias a nivel nacional y local todas las mañanas, por ejemplo a las 6:30 de la mañana más o menos aparece el reporte, y aquí pueden ir viendo qué es lo que está sucediendo en el país y en otros lados. Entonces, muchísimas gracias, esta es toda mi presentación, aquí está mi información de contacto y estoy muy feliz de estar aquí, pero estoy muy triste por la situación que tengo que compartir.
Muchas gracias, Tami, por esta excelente presentación. Creo que es muy importante la frase con que comienza la presentación, ¿no? No, we should not take democracy for granted. No hay que tomar la democracia como algo que ya tenemos, que ya se consolidó. Es una historia, digamos, muy difícil de contar precisamente por la complejidad de la elección en Estados Unidos. Cuando uno le habla a los estudiantes de que efectivamente las elecciones son de tal nivel de descentralización en Estados Unidos, es muy complejo para entender cuando en muchos de nuestros países la elección tiene una nacional en donde el escrutinio se hace con las mismas tarjetas electorales, digamos, todo ese tipo de complejidades son interesantes, pero también ofrecen oportunidades. En parte, digamos, de la idea de tener un día de elección versus tener otras tecnologías que le permitan a las personas acceder al sistema y votar para volver las elecciones más legítimas, como mostrabas en 2020, son fundamentales, pero ¿cuál es el beneficio y el costo-beneficio? Y a la medida en que se cuestiona el sistema electoral, creo que las autoridades electorales dudan en la innovación por precisamente evitar el cuestionamiento. Y llegamos a tal punto, como dice Tami en la presentación, de tener funcionarios públicos o tal convicción de que las cosas están tan mal que ni siquiera se atreven a hacer su trabajo, que es declarar una elección, ¿no? O declarar un ganador, precisamente porque, por un lado, están completamente con su cerebro lavado de toda la información que reciben, o están en una amenaza tal que les toca, básicamente, cambiar de trabajo, porque el tomar una decisión distinta o contraria puede implicar una condicionalidad, un acoso, no solamente parte de las autoridades, creemos que en el caso de Estados Unidos la figura del presidente fue fundamental, pero también de parte de la ciudadanía, los amigos, las redes sociales que los cubren rápidamente los vuelven los enemigos de un resultado y de una figura política tan importante, generando una circunstancia muy difícil. Entonces, Tami, mil gracias por esa presentación y por la exposición detallada del caso de Estados Unidos, y hablaremos un poco más de él. Le doy la palabra y la bienvenida a Salvador Romero. Salvador es el jefe del programa Paraguay de Idea Internacional. Ha estado obviamente súper vinculado a estos ejercicios de observación y de análisis de los sistemas democráticos y de elecciones en varios países de América Latina. Bienvenido, Salvador. Pues felices de tenerte acá. Tienes tus 15 minutos comenzando desde ya.
Muchísimas gracias, Mónica, y agradezco por la invitación para poder participar en la cumbre. Y cuando vemos el título del tema que hoy nos reúne, que son estas nuevas prédicas del fraude electoral, creo que es importante para poder comprenderlos y percibir su novedad, dónde están los elementos nuevos de estos mensajes, de estas denuncias de fraude, que es importante comprender históricamente cuáles han sido los discursos y los mensajes sobre el fraude en América Latina. Y lo que podríamos observar en esa mirada ya amplia es que las denuncias de fraude han sido casi consustanciales a los procesos electorales en la región. Y por supuesto que podemos encontrar una cantidad muy grande de ejemplos desde el siglo XIX. Muchas de estas denuncias, además, estaban asociadas con episodios de muy fuerte violencia, fuesen golpes de Estado, levantamientos, sublevaciones, guerras civiles, etc. Y hay que señalar que muchas de estas denuncias efectivamente tenían fundamentos sólidos, porque los resultados de esos procesos electorales en muchos casos en el siglo XIX y también en el siglo XX, estuvieron viciados. Los resultados estaban predeterminados y, por supuesto, siempre a favor de la persona o del grupo que estaba ejerciendo el poder. Entonces, muchas de estas denuncias de fraude sí tenían un fundamento en la realidad. Con el retorno a la democracia en la tercera ola, fines de los 70, comienzos de los 80, cambia la situación en América Latina. Hay una mejora indiscutible en la calidad de las elecciones, mejora la calidad de los organismos electorales. Esto no implicó el final de las denuncias. Pero las denuncias, tal vez ya no están enfocadas en el fraude, sí señalaban muchas veces denuncias de irregularidades en los procesos electorales en América Latina, en las décadas del 80 o del 90, incluso un poco más allá. Y hay que indicar que varias de estas denuncias de irregularidades, varias de ellas tenían un fundamento y fueron importantes para impulsar reformas en los distintos países que fortalecieron la integridad electoral. Es decir, que muchos de los cambios que se produjeron en América Latina para bien en la organización de los procesos electorales partieron de denuncias justificadas de irregularidad. Y también hubo, a la par, denuncias de fraude, estas no han desaparecido por parte de muchos de los candidatos que eran derrotados en las elecciones. Pero ellas tenían ciertamente un carácter frívolo, un carácter irresponsable y a la larga no tenían mayores consecuencias o no tenían consecuencias muy fuertes sobre el sistema político porque pasadas algunos días o pasadas algunas semanas del proceso electoral quedaban olvidadas y se asumía, o el conjunto de la sociedad asumía, que estábamos ante un proceso electoral que se había cumplido de manera adecuada. Y por lo tanto, esas denuncias quedaban rápidamente superadas. Pero estamos en un nuevo escenario y vamos a tratar de explicar algunas de las características de este nuevo escenario y solamente para limitarme a algunos de los ejemplos más más recientes podemos pensar en 2020 en los casos de Estados Unidos que ya se ha explicado, de Bolivia en 2021, en Perú, en México, este año, en Brasil, entre otros ejemplos que hay, por supuesto, en la región y más allá de ella. ¿Cuáles son las características de estas nuevas denuncias de fraude? En primer lugar, que son campañas que se dirigen contra organismos electorales que han efectuado un trabajo serio, un trabajo imparcial, que han conducido elecciones limpias. Este es un trabajo que ha sido avalado por quien puede juzgar ese trabajo con distancia, con imparcialidad, con objetividad, como es la observación electoral internacional y eventualmente en los países que existen por las plataformas de observación electoral local. Dicho de otra manera, elecciones que la observación internacional indica que han sido limpias, que han sido serias, que han sido correctas, pueden ser atacadas como elecciones fraudulentas. Este es uno de los cambios importantes con respecto al pasado. Segundo elemento es que estas denuncias de fraude, estas campañas de denuncias, comienzan en fases muy tempranas del ciclo electoral. Es decir, ya no solamente se dan al alrededor de la jornada de votación o en los días posteriores, sino que comienzan temprano y abarcan elementos centrales, ya sea porque se dirigen para descalificar al organismo electoral o porque las denuncias atacan algunos de los elementos centrales del proceso. Puede ser en un país el voto postal, en el otro puede ser la urna electrónica, más allá puede ser el padrón electoral, etc. Es decir, que se toman algunos de estos elementos y se los va cuestionando para ir generando desde temprano una duda en la ciudadanía sobre el proceso electoral. Tercer elemento, estas son campañas promovidas sin duda por actores políticos que suben a la primera línea, aprovechan su notoriedad, generan la duda, el cuestionamiento, pero también hay que indicar que tienen un papel importante influencers, para darles algún nombre, que son activos en Internet, que están desprovistos de experiencia técnica seria en asuntos electorales, pero que usan elementos anecdóticos, marginales, para, entre comillas, armar el caso de la denuncia. Y pueden terminar, por supuesto, hacen que no sea necesario que los líderes políticos estén todo el tiempo en la primera línea en la denuncia de estos fraudes, porque se encargan de mantener vivos en las redes sociales todas estas denuncias. El siguiente elemento es que estas denuncias se multiplican sobre todo a través de las redes sociales, que permiten, como lo sabemos, una difusión exponencial de una denuncia, una difusión inmediata, alcanza a públicos muy amplios de manera muy rápida, no tiene filtros, no tiene contrastes y llega a poblaciones que pueden ser muy amplias. Y aquí hay que señalar que estas denuncias que van proliferando, se multiplican en las redes sociales, tienen muchas veces una difícil respuesta institucional. Es decir, que demostrar que aquello que se está acusando en una frase de una manera muy lapidaria, desmontar esa acusación exige muchas veces una demostración técnica que no es sencilla y obviamente para los organismos electorales se encuentran en una situación difícil, compleja, tratando de desmontar estas denuncias. Y el otro elemento, el último, que da una característica novedosa a las denuncias en las que estamos, es que muchas de ellas parten son denuncias desde el gobierno, cuestionando al organismo electoral, cuestionando elementos claves de los procesos. ¿Cuáles son los objetivos de esas denuncias desde el gobierno? A veces, eventualmente, justificar resultados que pueden ser adversos, pero en otros casos, el objetivo es socavar la independencia de los organismos electorales independientes y buscar coparlos al haber desacreditado el funcionamiento imparcial, correcto de estas instituciones, buscándole darles un color, un contenido partidario que no lo tiene. Y las acusaciones desde el gobierno tienen una gran fuerza. Primero, porque tienen un eco mediático muy amplio. Si habla el presidente, si hablan los ministros, por supuesto que esto genera inmediatamente una gran repercusión mediática. Tienen la palestra suficiente para darle un gran eco a sus denuncias. Luego, porque cuando viene el ataque desde y la denuncia desde el ámbito del oficialismo, pueden haber varias tenazas que terminan generando una situación extremadamente difícil, porque el gobierno puede tener, en algunos países, puede tener mayorías legislativas que pueden generar un acoso legislativo sobre el proceso o sobre la autoridad electoral. Y en otros casos, la otra tenaza, esto se ve no en todos los países, pero en varios, puede haber una tenaza judicial que termina complicando muy seriamente a la autoridad o al proceso electoral con estas denuncias. Entonces es no solamente el gobierno, sino que en varios países es el aparato estatal que puede dirigirse contra el proceso o contra la autoridad electoral. Y estos creo que son algunos de los rasgos descritos de manera sucinta, por supuesto, que diferencian estas nuevas denuncias de fraude de los escenarios anteriores. Y quisiera concluir con tres reflexiones de cierre. El primero, la primera reflexión y probablemente la más importante, es que el sustrato de estas denuncias de fraude, de estos discursos de fraude, en realidad se encuentra en el verdadero problema. ¿Y cuál es el verdadero problema? El de las sociedades polarizadas. En las sociedades polarizadas nos encontramos con que una mitad de la sociedad no puede aceptar el resultado, porque le parece inconcebible, porque le parece inadmisible, porque le parece absurdo, porque le parece terrible como futuro para su sociedad. Y en ese caso, la retórica del fraude permite esconderse en un mundo ficticio y alternativo. Y este no es un tema solamente de líderes políticos. Si estos discursos calan de esta manera en la sociedad, es porque la sociedad está polarizada y hay una mitad que no está dispuesta a aceptar el resultado electoral. Segunda reflexión. Este debilitamiento de los organismos electorales, de los procesos electorales que provienen de las denuncias de fraude, se inscriben en un marco general de, lamentablemente, de estancamiento e incluso de retroceso democrático. Y no va a poder ser abordado de manera aislada. Es decir, que sería ingenuo pensar que se lo puede resolver únicamente desde el punto de vista de los organismos electorales o de las respuestas técnicas o de las respuestas comunicacionales. Estamos ante un proceso más general de retroceso democrático y este es uno de los elementos que peligrosamente está debilitando uno de los fundamentos centrales de la democracia, la posibilidad de que la sociedad pueda dirimir de manera pacífica la sucesión en el poder a través de un mecanismo aceptado por todos los actores. Y concluyo con una tercera y última reflexión. Y es que tenemos un deber de vigilancia ante la amalgama. Hay procesos electorales que de verdad están viciados, no solamente en la región, sino fuera de la región. Y esos procesos electorales que están viciados pretenden también cobijarse bajo este manto en el que se señala que en todas partes hay denuncias de fraude y que de manera sistemática esas denuncias de fraude son falsas. No lo son en todos los casos. Y creo que hay un deber democrático de ser muy claro, este deber de vigilancia, de decir cuándo una denuncia tiene fundamentos y señalarla y separarla del resto para que no se confunda con todas estas otras denuncias de fraude que no tienen fundamento y que no tienen sustento. Creo que todos tenemos un deber y una responsabilidad en esta materia. Muchísimas gracias, Mónica, y nuevamente, pues, muchas gracias por la invitación.
Bueno, mil gracias, Salvador, por estas reflexiones finales. Después te preguntaré acerca de esta última reflexión sobre el deber de vigilancia, que creo que plantea un dilema importante, ¿no? En la medida en que efectivamente tenemos problemas de fraude electoral y tenemos el deber de denuncia y las autoridades tener este deber de denuncia, ¿cómo ponderarlas para que eso no se les vaya encima? Es duro ese balance de la presentación de esos resultados, y creo que además haces una mención importante sobre la polarización. Y también quisiera que de pronto luego elaboraras sobre si la polarización es política o si la polarización tiene que ver con un sentimiento antisistema y sistema, ¿no? Gente que acepta las instituciones y la gente que no, porque yo siento que hay extremos tanto en derecha e izquierda o en los diferentes polos que existan de preferencias políticas sobre una condicionalidad de los resultados. Me gustan los resultados siempre y cuando favorezcan a mi candidato, y no necesariamente una polaridad que es, ¿no? La izquierda acepta resultados o la derecha no acepta resultados. Siento que en los dos lugares hay fuerzas antisistema importantes que se reconocen cuando se pierden las elecciones. Y ahí es donde vemos cómo el cuestionamiento de elecciones no es exclusivo de una ideología política, sino básicamente tiene que ver con esa confianza institucional en los procesos. Pasamos entonces a las preguntas y un poco a la reflexión más profunda de cada uno de las intervenciones, y quisiera preguntarle a Gerardo sobre este rol de los medios de comunicación y esa interacción que tiene el medio de comunicación con las redes sociales en la labor, en la discusión de estas denuncias de fraude electoral. ¿Cuál sería, digamos, un obviamente, cuál es la postura de estos medios de comunicación? Si podemos diferenciar los medios de comunicación, obviamente hay investigaciones que muestran que dependiendo de la reputación del medio de comunicación, pues tienen menos o más responsabilidad en la replicación de noticias falsas, etcétera. ¿Cómo lo ves tú en este sentido? Y si hay regulaciones que no solamente ejerzan, digamos, un control sobre los líderes electos y los candidatos, que como decíamos, son grandes responsables, sino sobre los medios por hacer eco de cosas o de noticias o de hechos que de pronto no necesariamente son generalizables o que cuestionan el por de la elección. Entonces, un poco si nos podrías contar y elaborar sobre ese punto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica. Pues es una pregunta muy difícil porque creo que no hay cómo hablar en términos generales. Creo que uno de los fenómenos que vemos es que se retroalimentan las redes sociales con los medios de comunicación tradicionales. Es decir, esta competencia que quizá existía en un inicio se ha vuelto mucho en una coexistencia en donde se retroalimentan. Es decir, es muy común ver que en un noticiero se mencionen tweets que se volvieron virales, aunque no sean los mejores tweets, sinceramente. Es decir, aunque no sea positivo para la autoridad electoral. Es desafortunado que pocas veces, o quizá como un corolario de la noticia, si hay un tweet que se volvió viral sobre un posible fraude electoral o una narrativa de fraude, la respuesta de la institución, que ya las instituciones electorales están respondiendo de mejor forma a los ataques en redes sociales, hay que decirlo, pues es puesto un poco como, la institución electoral respondió tal cosa. Pero el tema es el tweet que se volvió viral, por un lado. Por otro lado, la utilización, digamos, de redes sociales para dar a conocer noticias de medios de comunicación. Ya es muy, muy común ver esas noticias y a veces tomadas esas noticias, hay que decirlo, fuera de contexto o inclusive fuera de tiempo. Ayer pasó eso justamente, se tomaron unas declaraciones en tu país de un expresidente que fueron declaraciones anteriores, ¿no? En fin, eso está pasando. Pero también hay otro fenómeno, doctor Pachoni, que es que los medios también están tomando más y de una forma más abierta partido. Uh-huh. Y los medios de comunicación están siendo medios más ideologizados. Y esto no sé si es un poco en respuesta o en seguir a un modelo un poco más norteamericano, en donde claramente Fox News y por un lado y MSNBC por otro lado, o CNBC por otro lado, han sido, digamos, abiertamente voceros de una posición política, uno más conservador y uno más liberal, y ha visto los medios de comunicación que eso reditúa en ratings. Entonces, tenemos medios de comunicación en algunos países de la región que son claramente voceros de una ideología política. Y estos medios de comunicación pues tienden a ser menos responsables con la información veraz, ¿no? Y tratan de manipular todas las noticias para servir su ideología política. Creo que estamos en un momento, como decía yo al principio, pues de mucha información, pero en donde esa información, aunque muchas veces es presentada de una forma que es objetiva, que es imparcial, no lo es. Y, bueno, hay todo un debate ahora sobre qué es la verdad, qué son los hechos, y es, creo que el mero debate en temas técnicos, como bien lo decía Tami, que me pareció excelente por ser su presentación, bueno, no es un tema de yo siento esto, o mi corazón me dice esto, o mi hígado me dice esto, sino son los datos, en este caso son votos, son números que son comprobables. Creo que ahí estamos en una situación muy compleja y que no le hace bien a la a la democracia. Perdón que no tengo solución a ese problema. Seguramente alguien mucho más inteligente la tendrá, esperemos pronto.
Es interesante esa, digamos, su intervención, porque sí, efectivamente no hay solución, pero además vemos periodistas que hablan a título personal en sus redes diciendo no comprometo a nadie, pero en el agregado pues evidentemente están comprometiendo, ¿no? Entonces ellos mismos en ese círculo de no juraduría versus un círculo jurado que se supone que tiene el medio, que es más responsable, genera, digamos, dos discursos, ¿no? En donde obviamente hay contaminación entre los dos. Yo agregaría además, Gerardo, y paso la pregunta a Tami, que el problema de los medios de comunicación es que entonces, por ejemplo, puede que el presidente no ataque a la autoridad electoral, pero la abandona, ¿sí? Entonces no la protege, ¿sí? Y sabiendo que está haciendo bien el trabajo, podría hablar de la institucionalidad, podría defender la institucionalidad, pero al sentir que es impopular la defensa institucional, entonces dice, pues es independiente, mira a ver qué hace, y no hay un vocero con poder que le permita a la institucionalidad mantenerse poderosa a pesar de los ataques precisamente por este problema de la popularidad, ¿no? De que no es popular, no da réditos, no da likes, ¿qué hace esa persona jugando en el otro campo, digamos, de alguna forma? Esta es la discusión. Tami, una pregunta que surge de la audiencia es que tú mencionaste que había más de 3.600 iniciativas legislativas que buscan efectivamente aprobar modificaciones al sistema electoral local, supongo, en cada una de esas circunscripciones electorales o electoral constituencies. ¿Cómo ves esas reformas, cómo las clasificarías y si hay reformas que se estén proponiendo que necesariamente atenten contra el proceso electoral y puedan ser antidemocráticas, como las que mencionabas de quitarle, digamos, los derechos políticos o disminuir los derechos políticos de aquellos que han perdido los derechos políticos y han tratado de recobrarlos, como es el caso de la comunidad afroamericana en condición de pérdida de la libertad y pérdida de los derechos políticos por algún tiempo.
Yes, thank you. Such great question. Muchísimas gracias. Excelentes preguntas y tantas cosas de las que hablar. Rápidamente, en cuanto a los medios de comunicación, una de las cosas que yo he tratado de hacer en los últimos años ha sido educar a los medios de comunicación para que sepan qué es lo que está bien y no, para que sepan cuando algo está mal, para que puedan diferenciar que cuando están viendo un post de las redes sociales que dice, por ejemplo, que los votos se cambiaron en un estado y ya no son así, que sepan, por ejemplo, si sucedió en Ohio y si es cierto o no. Entonces, los periodistas deben de saber qué es cierto, preciso, para que no perpetúen y aceleren esta mala información y esta desinformación. Y otra cuestión que ha sido de gran preocupación entre los observadores, los medios de comunicación, etcétera, es que si ustedes no saben lo que están viendo, van a encontrar lo que están buscando. Lo que quiero decir es que si su intención es descubrir un fraude local masivo entre los votantes y ustedes ven a la gente marcando las boletas, por supuesto que van a encontrar el cadáver ahí, ¿no? Cuando lo que están viendo es la duplicación de boletas que no se pueden tabular por alguna razón, ¿no? Entonces, no, si no entiendes el sistema, no van a poder encontrar lo que en realidad quieren y van a encontrar el cuerpo del delito, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad están fuera de contexto porque no entienden este sistema que es tan complejo. Entonces, estos son algunos de los retos que tenemos con los medios de comunicación, con las plataformas de las redes sociales, porque siguen diseminando la mala información o la desinformación, porque dicen, la elección ya se terminó, ya no importa más, y esto no puede ser menos cierto. Y cuando tiene que ver con la legislación, tenemos una gran variedad de maneras en los últimos años en la que lo hemos hecho en los Estados Unidos. Entonces, en muchos estados se implementaron leyes solamente para las elecciones de 2020. Tuvimos gobernadores que tomaron poderes ejecutivos y que implementaron políticas solamente para esa elección, y tuvimos una variedad de maneras en las que las elecciones cambiaron para la elección de 2020. Algunas legislaturas vieron lo que funcionó bien en el pasado, qué les gustaba a los votantes, cuál era la eficiencia de los buenos procesos, qué podían implementar para poder avanzar hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, el estado de Kentucky cambió y permite ahora que las personas puedan ir a votar antes en persona o que lo hagan vía electrónica, porque a los votantes les gustó eso. Otros estados dijeron, no, vamos a regresar a la manera antigua como lo hacíamos antes de 2020.
As a jumping point to move things back. Sorry, I'm hearing the translator at the same time. So they use that.
Entonces utilizaron esto como una oportunidad de retroceder lo que estaba sucediendo en sus propios estados. Y lo que hicieron muchos legisladores es que dijeron, no podemos ser Georgia. No podemos tener lo que sucedió en Georgia, que suceda en Iowa, o que suceda en cierto estado. Pero la verdad es que nada sucedió en Georgia. Recontaron a mano las boletas varias veces, y el presidente Biden ganó. Entonces, estas narrativas se han utilizado, aunque ya se han demostrado que no son verdaderas, y ese es el verdadero desafío. Tenemos fuentes legítimas de información en Estados Unidos que se toman muy en serio verificar los datos y han adoptado esa responsabilidad y que la gente rinda cuentas de las mentiras que cuentan. Pero el desafío es que la verdad no es tan interesante como lo que inventan las personas. Con la excepción es lo que hizo el expresidente, porque esa es la verdad y es mucho más como fascinante o emocionante que cualquier novela de misterio o película que haya visto. Lo que se está descubriendo va más allá del entendimiento de lo que hubiéramos podido imaginar para este país. Lo que ahora necesitamos es garantizar que el sistema federal, que es mucho menos poderoso que, por ejemplo, en sus países, que pueda garantizar que los votantes en todo el país tengan acceso igualitario, porque ahorita hay desafíos con la Suprema Corte, sabemos que no se están avanzando con algunas legislaciones federales y en los estados sí lo están haciendo. Y por eso tenemos que garantizar de alguna manera cierta uniformidad uniendo todas las piezas.
Muy interesante esta, este ejemplo, porque claro, hay como una sensación y un discurso en donde algo pasó, algo malo pasó, y all politics is local también, ¿no? Toda la política es local, entonces a veces tomamos unos ejemplos que son ejemplos que son mentirosos, pero que nos permiten justificar la entrada de proyectos de ley que a la postre generan problemas para la votación y para efectivamente tener una elección legítima y para facilitar la participación de muchas de las de gran parte de la población. En Colombia, por ejemplo, cuando hablábamos de pasar a un voto electrónico, tenemos inclusive una ley también que dice que debíamos hacer voto electrónico, y digamos las suspicacias generadas alrededor de uno u otro sistema terminan porque básicamente no vamos a cambiar nada y tenemos un calendario electoral de día de elección de 8 a 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde se iba la luz, a las 4, perdón, de la tarde se iba la luz, y preguntarse sobre aumentar el tamaño, las horas para votar, es todo un dilema, porque entonces no, hay fraude, ¿no? Va a haber fraude. Ustedes quieren hacer eso porque quieren fomentar el fraude. Entonces, cualquier cambio a la regla electoral que le permita a otras personas votar, se convierte casi en un atentado contra la democracia. Y esas reformas locales que vemos que sí son atentados, que hacen, que generan, quitan derechos, esas se ven como las protectoras, ¿no?, del fraude, que son. Entonces le quitan capacidad de innovación a la autoridad electoral, precisamente por el miedo a ser cuestionados de forma sistemática y sobre sus intenciones. Salvador, me encantaría escucharte un poco sobre esa idea de la interacción que tiene la autoridad electoral con otras ramas del poder. Hemos discutido bastante sobre esa interacción que existe entre los presidentes, ¿cierto?, condicionando, acosando de pronto a la autoridad electoral de las formas que mencionaba Gerardo, vía presupuestal, atacándolos personalmente, de pronto, digamos, emitiendo conceptos ambiguos que pueden generarles dificultades y en su autoridad y simplemente su legitimidad como autoridad electoral. Pero tú mencionabas esa interacción también con los jueces y con las cortes. ¿Cómo ves esta utilización? Hablamos siempre en América Latina de la judicialización de la política, pero no hemos hablado mucho de la judicialización del proceso electoral y de este proceso en donde se cuestionan las elecciones, en donde se cuestionan los candidatos. ¿Cómo ves esta interacción entre cortes y autoridad electoral en estas nuevas tendencias de la discusión sobre el fraude?
Muchas gracias. Creo que el tema nos remite a algunas de las características básicas que deben tener los organismos electorales. Y su rasgo central debe ser la independencia, su autonomía y su independencia con respecto a los otros poderes del Estado. Esto no significa que no haya niveles de coordinación que deben darse entre los distintos poderes para llevar adelante un proceso electoral. Pero esa coordinación debe hacerse desde una posición de independencia del organismo electoral frente a esos otros poderes, pero también frente a los poderes partidarios. Debe tener una voz propia, una voz autónoma, que refleje como única prioridad la voluntad de llevar adelante un proceso electoral que sea limpio, que sea confiable. Dentro de este círculo, por supuesto, pueden haber relaciones con otros poderes de naturaleza judicial, que es un poco diferente al tema de la judicialización del proceso electoral, que tiene varias vertientes que las señalo de manera muy muy sucinta. Por un lado, las legislaciones, es una de las tendencias en América Latina, han ido ampliando cada vez más los recursos de naturaleza jurisdiccional ante los mismos organismos electorales. Es decir, que como uno de los elementos de garantía del proceso electoral, se han ido introduciendo figuras que permiten plantear para una mayor garantía del proceso recursos a los que tienen derecho los actores políticos. Esa es una primera dimensión. Una dimensión diferente es la intervención de otros poderes, del poder judicial, no vinculado con el organismo electoral, con una capacidad de poder revisar fallos, sentencias, resoluciones del organismo electoral. Y aquí sí estamos, ahí entramos ya en uno de los elementos de debate fuerte en América Latina. Porque uno de los principios que ha funcionado adecuadamente, y aquí es encontrar el balance entre distintos buenos principios, por un lado es los organismos electorales, que son la última palabra en asuntos electorales, que resuelven y que definen. Ese ha sido un buen principio, ha demostrado ser útil en América Latina, Por otro lado, otros señalan que el órgano electoral, sus decisiones no pueden ser la última instancia, que es necesario abrir, como sucede en otros espacios, la posibilidad de que un otro actor pueda revisar esas sentencias, esas resoluciones. Son dos principios razonables, pero cuando uno ya trata de combinarlos en la práctica, ciertamente es un tema difícil. Y luego hay lo que señalaba, o a lo que me refería en mi exposición, que es el uso del poder judicial cuando este no tiene verdaderamente autonomía con respecto al gobierno de turno, convertido en un brazo de incidencia política. Y esto es muy diferente a un poder judicial verdaderamente independiente tomando decisiones que uno puede compartir o que puede cuestionar, pero que sabe que las están tomando de manera independiente, de un poder judicial subordinado a un gobierno que toma decisiones basado fundamentalmente en una lógica partidaria. Y ahí sí, estamos ante un escenario que amenaza, debilita de manera muy seria, no solamente los procesos electorales, sino la democracia en su conjunto.
Sí, gracias, Salvador. Yo creo que esa captura, digamos, de los órganos que se suponen independientes, claramente son muy complicados para poder mantener, ¿no?, unas reglas claras y establecer además los resultados sobre los cuales todo el mundo se sienta cómodo. Bueno, llegamos ya casi al final de nuestro panel. Quisiera darle a cada uno 5 minutos de cierre de sus intervenciones para compartir sus reflexiones finales. Este es un tema, yo creo, fundamental. Como decía Tony, cómo es importante saber qué es fraude para poder diferenciar qué es y qué no, cómo podemos contextualizar a las autoridades, a los ciudadanos, a los mismos candidatos de cuándo deben poner un red flag o no, una banderita roja de advertencia y cuándo es un proceso normal. Es todo un reto en estos sistemas electorales, en donde, como decía en interacción con Salvador, me parece que la polarización está en una fuerza antisistema muy fuerte, diría yo, que se comparte entre fuerzas políticas, que es lo que a uno le da miedo finalmente cuando van a cantar los resultados electorales. Uno dice, si gana la derecha, Dios mío, y si gana la izquierda también, Dios mío. Y es como ese miedo un poquito a la radicalidad de no aceptar las reglas democráticas de parte y parte. Entonces, quisiera entonces darle la palabra a Gerardo y vamos entonces en el mismo orden para terminar. Gerardo, tienes tus 5 minutos de reflexión.
Gracias, Mónica. En realidad creo que se ha dicho todo sobre el tema. Me pareció un panel muy rico y agradezco mucho la invitación. Creo que me quedaría con un par de reflexiones. La primera reflexión es esa preocupación de que las narrativas de fraude no solo sean o las narrativas en contra de las autoridades electorales y en contra del sistema electoral o los sistemas electorales se queden en el terreno de la campaña, sino que se institucionalicen una vez electos los funcionarios o los contendientes. Eso me parece muy preocupante porque ahí no solo estamos erosionando el sistema electoral, sino a la democracia en su conjunto. Es decir, si se erosiona y se busca, sin una propuesta, cambiar un sistema electoral de tal forma en donde existan menos garantías que más garantías, con un discurso pues de engaño, Eso me parece muy preocupante, ¿no? Y lo estamos viendo en varios países de la región. ¿Cuál es la alternativa? Yo no estoy en contra de que los sistemas electorales mejoren. Inclusive, como decía Salvador, coincido que en algunos países ha habido retrocesos de principio de siglo para acá. Retrocesos inclusive no solo en términos democráticos, sino en términos de técnica electoral. Es decir, había países que resolvían sus elecciones de forma independiente y sin ningún problema. Contaban los votos, tenían un padrón actualizado, y estamos viendo que ya sea por falta de financiamiento, falta de capacidad técnica de los titulares en las renovaciones de los órganos, falta de independencia, por una serie de razones, estamos viendo procesos electorales que no solo están siendo más atacados, sino que están teniendo más errores. Sí, esa es una realidad también que alimenta esta idea de la narrativa del fraude. Entonces, yo no estoy en contra de que se busquen soluciones, reformas para mejorar los sistemas electorales. De hecho, me parece que la reforma electoral debe de ser pues, prácticamente una actividad continua de cómo ir mejorando los servicios electorales para la población conforme a las nuevas tecnologías, conforme a las nuevas necesidades de la población, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que se está planteando cuando estamos hablando de estas narrativas del fraude que llegan luego al poder y atacan a las instituciones electorales. No se está planteando mejorar el sistema electoral, se está planteando destruirlo. Y eso me parece muy delicado. También me parece muy complejo esta, y ya lo he dicho varias veces, este exceso de información que se equipara, es decir, vale lo mismo lo que contesta la autoridad electoral, ¿no? Sobre una acusación de fraude que lo que dice un tuitero. Pues, ¿cómo es posible que, es decir, tenga el mismo nivel de confianza en ciertos sectores de la población? Es decir, estamos en el departamento electoral y aparece un guión, porque aparece un guión en la región, varias narrativas que son constantes. ¿Cuáles son? La famosa narrativa de los plumones o crayolas o lápices que se borran. Todas las elecciones. Lo mismo. Las boletas premarcadas, el video del día anterior en donde se detalla que existe un fraude que se está maquinando con el tema informático. En todas las elecciones pasa prácticamente lo mismo. Y eso, digamos, que tengan personas que no tienen absolutamente ninguna, como lo decía Salvador, ningún conocimiento técnico, usando estas estrategias, insisto, ya prácticamente comunes en toda la región, para no solo atacar a la autoridad electoral, sino a toda la institucionalidad electoral, incluyendo, por supuesto, y desafortunadamente más común, también a los observadores electorales.
Gracias, Gerardo, por tu intervención y reflexión final. Quisiera darle la palabra a Tammy para que también nos comparta esta reflexión final.
Well, thank you again for allowing.
Muchas gracias nuevamente por permitirme participar en esta conversación del día de hoy. Como reflexiones finales, creo que no debemos de dejar que el temor del fraude obstaculice el acceso a los votos. El fraude se utiliza como una forma de decir que quita tu voto valioso porque alguien que no tenía derecho a votar votó. Y eso te quita tus derechos como ciudadanos. Pero si nosotros restringimos el voto de tal manera que los que sí tienen derecho a votar no participen, pues es igual de problemático ante la democracia. No podemos descontar la importancia de que los candidatos acepten la derrota. Lo que vemos en Estados Unidos es que aceptan los resultados y ganan, pero si pierden, obviamente es un fraude y el voto fue arreglado. Hay candidatos que consideran que jamás hubieran podido perder. Y sabemos que cualquier elección tiene ganadores y perdedores. Y en el caso de Estados Unidos, aceptan su propio resultado cuando ganan. Es decir, todos los legisladores van cambiando leyes y ellos están en la misma boleta que el expresidente. O sea, se les contó en las mismas máquinas y ellos no están cuestionando sus propias elecciones. Ellos no están contando la legitimidad de que el equipo funcione correctamente en su candidatura, solamente en la candidatura presidencial. Entonces es muy importante que regresemos a las normas, a las reglas de que el candidato, si pierde, acepte de manera respetuosa que perdió y siga adelante. Creo también que en Estados Unidos, a lo que me remonto una y otra vez para darme un poquito de esperanza en estos tiempos tan difíciles, es que los electores siguen teniendo el poder. Y lo digo con mucha intención, porque si el elector en este momento elige elecciones justas y verdaderas y votan por ellos y llegan y participan, veremos otro día y podremos continuar mejorando nuestro proceso. Sin embargo, si creen en estas mentiras y votan por no votar o si votan por candidatos que quieren retroceder en todos los avances que hemos tenido en la sociedad y regresar a lo que hacíamos hace décadas, donde la gente no tenía el derecho de casarse, donde no tenían poder sobre su propio cuerpo, donde no tenían el derecho de libre movimiento y no tenían derechos de privacidad y que la población indígena no tenía un control soberano en sus propios terrenos. Todos estos son puntos que se están debatiendo y que se están amenazando en regresar en el tiempo. Espero que los electores entiendan la importancia del poder que aún tienen. Mi temor es que si votan en noviembre a estos negadores y ponen a individuos en el poder que no creen en elecciones verdaderas y justas y libres, que perderemos esta oportunidad. Y ese es el desafío más importante que enfrentamos ahora. Y de verdad, yo espero que podamos llegar a suficientes estadounidenses para que participen y que realmente entiendan qué está sobre la boleta electoral. Entonces, estoy tratando de cerrar con una nota positiva, pero pareciera que la realidad regresa una y otra vez. Agradezco los comentarios, agradezco participar el día de hoy. Gracias por la invitación nuevamente.
Hay que usarlo. Salvador, tu última reflexión.
Muchas gracias. Quisiera yo compartir algunas reflexiones de cierre sobre los riesgos que implican estos mensajes, estas denuncias, esta narrativa de fraude. Implican ciertamente riesgos para las elecciones, para los procesos electorales. Desmotivan a la ciudadanía a participar, pero también tienen riesgos institucionales, le restan legitimidad a quienes van a asumir los cargos, son gobiernos que quedan corroídos en su legitimidad cuando estas denuncias de fraude calan de alguna manera en la sociedad. pero más allá también implican un riesgo importante para la democracia. La democracia se funda sobre un mecanismo consensuado que es el reemplazo de los gobernantes a través de un mecanismo institucionalizado y pacífico como son las elecciones. El problema es que si desacreditamos ese mecanismo, estamos ya pacífica. Que un determinado grupo acepte que sus candidatos o las políticas públicas que querían no han tenido el apoyo suficiente, pero que hay una oportunidad adelante porque hubo una competencia justa y habrá una competencia justa en la que podrán eventualmente acceder al gobierno. Lo que hacen estas denuncias de fraude, y este es el riesgo muy grave, es que corroen el mecanismo básico de la democracia y el mecanismo básico de la convivencia pacífica. Le quitan a la sociedad la convicción, la creencia de que se ha ganado o perdido en una competencia justa, en una competencia imparcial. Y por lo tanto, y esto me remite al punto inicial con el que partía de nuestra larga historia latinoamericana, que es una historia de elecciones, pero también de denuncias de fraude y de violencia. En ese momento, en buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX, esas denuncias estaban justificadas. Hoy pueden no estar justificadas, pero si hay grupos sociales lo suficientemente grandes que se convencen de que las elecciones no han sido limpias, de que las elecciones han sido fraudulentas, que quien está gobernando es ilegítimo, lo que estamos haciendo es abrir la puerta a la violencia, a romper las bases de la convivencia pacífica y de la democracia. Estas denuncias de fraude son extremadamente graves porque no solamente conciernen a las autoridades electorales o se limitan a los procesos electorales, tienen implicaciones muy serias para el mantenimiento de la democracia y el mantenimiento de la paz dentro de cada uno de las sociedades. Muchas gracias.
Mil gracias, Salvador. Quisiera entonces, simplemente a manera de resumen, recordar la dificultad que este nuevo repertorio de fraude le trae a la democracia. Como decíamos, esto no es un proceso lineal, no podemos tomarlo por sentado que existen procesos democráticos que vamos a respetar, porque este repertorio de fraude que está haciendo común a toda la región, en donde evidentemente ni siquiera Estados Unidos se salva, es difícil y deberíamos, ¿no?, como comunidad, no aceptar la generalización del debate. A veces este tema de fraude se convierte en algo que la gente usa de forma light, ¿no? Voy a dar un ejemplo. En Colombia, un líder, un senador electo, dice en Televisión Nacional, hubo fraude en el departamento del Pichada porque allá no fue el candidato y sacó votos. ¿Cómo puede ser que él haya ganado en ese distrito si ni siquiera, o en ese departamento, si ni siquiera fue? Entonces, hay fraude. Sin ninguna evidencia, sin ningún rigor conceptual. Y las personas entonces empiezan a utilizar esta palabra de una forma irresponsable para efectivamente generalizar este repertorio que destruye el régimen democrático. Con estos discursos uno puede terminar justificando modificar la autoridad electoral, disminuyendo su capacidad, su presupuesto, porque de pronto ganan mucha plata y lo que están haciendo es, ¿no?, enriquecerse y no proteger las elecciones. Puede también afectar su independencia, generando un efecto muy negativo en términos prácticos, porque le quita el poder a la autoridad electoral para poder lidiar con potencial situación de fraude. Vemos cómo esto es distinto en un sistema federal que en un sistema centralizado, pero que implica riesgos para los dos. Me llevó este compromiso de los candidatos. cómo hacer que nuestra élite política final se comprometa con los principios democráticos y que conozcamos ese carácter democrático cuando se pierde, ¿no? Que aceptemos los resultados de la elección y que efectivamente le demos legitimidad a quien ha sido elegido, como mencionaba Salvador, para que ese corazón de la democracia, que son las elecciones, le asegure alternativas ciertas en el futuro a aquellos candidatos que en un ciclo electoral no les fue bien. Creo que las elecciones y el sistema electoral son fundamentales. Estamos en una nueva era en donde efectivamente la posverdad y la dispersión de noticias en contra de la democracia representativa es una nueva amenaza y por tanto debemos siempre estar atentos y estudiar este fenómeno de una forma más sistemática para poder lidiar con él de la forma más inteligente posible. Entonces les agradezco mucho a Tami, a Gerardo, a Salvador por sus intervenciones. Aprendí mucho, reflexioné mucho y estoy segura que la audiencia que nos acompaña el día de hoy también. Entonces, gracias a Aline por esta invitación y te doy la palabra a Manuel para que nos dé la finalización de hoy.
Muchísimas gracias, Mónica. Espléndida conducción. Muchas gracias por la presencia de Gerardo de Casa, de Tami y de Salvador. ¿Verdad? Me parece que es una aportación inteligente al proceso de perfeccionamiento de la democracia. La democracia no es un término y no es un llegar a un puerto, es camino, es proceso, y ahí las vamos perfeccionando. Y me parece que hicieron importantísimas aportaciones. Solo les comento que habrá un reporte de esta cumbre de la democracia electoral de las Américas, la cual será expuesto en la cumbre global que se llevará a cabo 20, 21 y 22 de septiembre de manera híbrida en la Ciudad de México. Y ahí habrá una discusión global de todas las distintas áreas con distintas problemáticas. Agradezco nuevamente su participación. Hacemos un receso para que a la una entremos al último panel. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a todos.
Gracias a todos.